COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que tenemos 13 grados de temperatura, cielos cubiertos, nieblas durante toda esta mañana a lo largo de toda la provincia. Un día donde se desarrolla la tercera jornada de huelga indefinida en el sector del transporte, que sigue causando trastornos y muchos a lo largo de la provincia orense, cada vez más desabastecimiento. Ya se quejaba en las últimas 24 horas el presidente de la Plaza Abastos de Ourense. También se nota la ausencia de productos en los supermercados. Esta mañana pasaba por los micrófonos de la cadena COPE el presidente de Apetancor, que nos decía que si se sigue sin tener en cuenta la situación insostenible de los transportistas, va a ser malo para todos, porque va a haber problemas de desabastecimiento. Y una jornada en la que los investigadores siguen buscando y cerrando todas las piezas del puzzle de lo ocurrido con la muerte de la mujer de 38 años, vecina de Carballinho, natural de Brasil, cuyo cuerpo fue hallado sin vida la pasada madrugada del sábado en un basurero de Carballinho. Se está recabando la información de familiares, de testigos que la vieron por última vez horas antes aparecer su cuerpo sin vida, con múltiples golpes, y además que durante las últimas horas fue hallada absolutamente desorientada en la autovía. Vamos a hablar de otros asuntos y vamos a hablar de vehículos, porque tenemos con nosotros en estos momentos al asesor comercial de Apersa, Benito Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es el nuevo Taibo?
Pues el nuevo Taigo es una nueva apuesta del grupo Volkswagen, que han combinado un poco, ya que tan acostumbrados estamos a verlos por las calles y la demanda que hay de los típicos SUV, más grandes, medianos, más pequeños, pues ha combinado el SUV con el acabado coupé, o sea, como si dijéramos hacer un SUV deportivo, uh-huh, para que llegar un poco también a todos los estratos, bueno, a todo de gusto de las personas.
Además del nuevo Taibo, ¿cuáles son las novedades que tenéis hoy en Apersa?
Pues mira, vamos a la parte de la presentación de este nuevo modelo, que bueno, desde aquí pues invitamos a todo el mundo que quiera venir a verlo sin compromiso ninguno y a probarlo también. Tenemos ahora, haciendo frente un poco a estos momentos que estamos viviendo de escasez de vehículos, de pandemias, de guerras, bueno, todo está afectando un poco a toda la economía. Hemos hecho un gran esfuerzo para tener unas unidades limitadas en stock, entrega inmediata, que van desde el T-Cross, que también es un SUV, desde 20.990 euros, y un Golf desde 22.990 euros. Son unidades que, bueno, que están disponibles sin entrega inmediata, sin tener que esperar por ello.
Ah, muy bien. Además tenéis nuevos, seminuevos de gerencia y ocasión, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, exactamente. Aparte de eso, bueno, hay otro tipo de unidades que la gente, bueno, puede escoger colores, motorizaciones, etcétera, y en los que se encuadran los que acabas de decir.
Con la garantía Volkswagen.
Por supuesto, bueno, todos los vehículos que se matriculan en el grupo Pérez Rumbau, al menos aquí en Apersa, en Volkswagen, tienen una garantía extendida, una garantía que, además, la garantía de Volkswagen es una garantía que es 100% sin letra pequeña y sin excepciones. O sea, es total, o sea, no es ahí con limitaciones o con letras pequeñas.
¿Se puede ver en las instalaciones el nuevo Taibo? Volviendo a lo que decíamos, ¿qué han destacado, qué se destaca de ese vehículo, de ese SUV deportivo?
Pues mira, es una nueva apuesta que entra con un precio muy competitivo, y que va a entrar en mucha gente, la gente que ya veía un SUV, que son muy cuadrados, que son muy altos, que no, pues no, es un SUV, es un coche alto, muy cómodo, muy fácil de conducir, con una línea deportiva muy chula, ¿vale? Que entra, llama la atención cuando vas con él por la calle, sobre todo por las luces continuas que tiene tanto delante como detrás. Y que, bueno, el consumo es minimísimo, o sea, es un consumo de un 4,9, un 5,2 en motores de gasolina, tanto manual como en automático, y que, bueno, lo tenemos en exposición para verlo, y también tenemos una unidad matriculada para que quien quiera acercarse lo pueda probar también. Novedad en sí, pues eso, que es un nuevo segmento, y que estamos seguros de que va a entrar muy bien, sobre todo cuando la gente se sorprenda al ver el precio que tiene.
Y decías gasolina. ¿Hay versión gasoil, la versión enchufable, híbrido o solamente gasolina?
Solamente, de momento, inicialmente, solamente gasolina, nada más. Versiones híbridas tenemos algunos modelos, como el Tiguan, aunque eso sí, ya entraríamos ahí en largos plazos de espera. Y diésel todavía no se ha hecho. En el T-Cross tampoco se ha hecho diésel actualmente. No se ha hecho diésel porque, primero, los coches se subirían bastante de precio y actualmente con los consumos que están arrojando los motores de gasolina, muchas veces es que no nos compensa tener un diésel, a no ser que venga un cliente y me diga, no, es que bueno, hacemos 30.000 kilómetros, 40.000 kilómetros al año. Entonces ahí ya es para planteárselo, porque amortizará lo que cuesta más un diésel.
Pues son las novedades en Apersa, como el nuevo Taibo, que nos cuenta el asesor comercial de Apersa, Benito Fernández, a quien le agradecemos su presencia hoy con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Benito, muchas gracias y muy buena jornada.
A vosotros. Venga, bueno.
La 1:26.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de Mora y Bastida y con la doctora González, hoy nos acercamos a los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, empezamos por el cepillo. ¿Cómo debe ser?
Pues el cepillo debe tener varias características. Lo primero, que el cabezal sea lo suficientemente pequeño para tener acceso a los últimos molares. ¿Vale? Hay cepillos en el mercado que tienen un cabezal tan largo que verdaderamente nos dificulta muchísimo la higiene. Debe adaptarse a la edad del paciente. En un paciente que tiene 6 meses, el cabezal del cepillo no va a ser de la misma longitud ni del mismo tamaño que la de un paciente adulto. Entonces debe ir acorde con la edad del paciente y con las características del paciente. Además de ello, las cerdas de prácticamente hoy todos los cepillos son de nylon. Sí es cierto que hay una moda de cepillos de cerdas naturales y el palo de bambú, que bueno, sería para hacer, digamos, otro tema aparte, porque es cierto que puede haber problemas de moho, humedad en esa madera del palo del cepillo. Entonces, cerdas de nylon, suaves o medias, el cepillo acorde al tamaño a la boca del paciente y puede ser manual o eléctrico. ¿Qué pasa? Que la técnica de cepillado va a ser muy diferente. El cepillo eléctrico es maravilloso para muchas personas, incluso para niños o para personas con necesidades especiales, o incluso para cualquier adulto que le guste más. Pero debe saber que la técnica de cepillado es diferente y debe acudir a su odontólogo, espero que a nosotros, para que le indiquemos cómo hacerlo correctamente.
Pasta de dientes, ¿qué cantidad utilizar?
Pues la pasta de dientes, la cantidad. Tenemos primero que dejar claro que la pasta de dientes es súper importante en el cepillado. Es indispensable. Cepillar con agua no nos va a prevenir, arrastra superficialmente restos que pueda haber de comida, pero no nos va a depositar ese flúor que necesitamos para prevenir las caries. Entonces es importante utilizar una pasta con la cantidad de flúor adecuada, que va a ser mínimo de 1000 partes por millón. Lo veremos en la parte de ingredientes de la pasta dental. Entonces, primera pasta de dientes, cuando erupcionan el primer diente, pasta con 1000 partes por millón. En el paciente adulto, las pastas estándar suelen tener 1450 o 1500 ppm de flúor. Entonces, eso es lo indispensable en una pasta dental. Y a partir de ahí, la cantidad adecuada también, como en el cepillo, a las características del paciente. En un niño que sabemos que se va a tragar esa pasta dental, debe ser siempre dispensada por el adulto y tamaño granito de arroz. A partir de los 3 años, ese granito de arroz pasará a ser un guisante, que también será para el paciente adulto. Y sin mojar el cepillo aplicaremos ese guisante o granito de arroz de pasta de dientes, nos cepillaremos y escupiremos, pero no enjuagaremos con agua, para que el flúor quede sobre la superficie del diente y pueda actuar de manera tópica. Si después nos enjuagamos con agua, es como si yo me quemo, aplico una crema para la quemadura y después me la lavo. Entonces, ¿para qué me he aplicado esa crema? Necesito que la pasta de dientes quede sobre el diente para protegerlo y que el flúor pueda cumplir su función.
¿Y cómo son las pastas de moda de carbón activado?
Pues Instagram y todas las redes sociales son maravillosas para difundir información veraz, pero también para, digamos, meter en todas las casas productos que no son adecuados. Las pastas de carbón activado tienen una capacidad abrasiva muy, muy grande, con lo cual, para que nos entendamos, arañan la superficie del diente. Y ese color negro que tienen esas pastas, solo hace falta aplicar la lógica para saber qué pueden hacer en nuestros dientes. En todos los dientes hay pequeñas fracturas, microfisuras o incluso pequeños espacios entre los empastes o restauraciones y el propio diente, que pueden teñirse de ese color negro de manera muy, muy sencilla. Entonces, acudir al odontólogo y que él verdaderamente nos diga qué pasta puede servir para aquello que queremos conseguir o qué tratamiento. Pero no comprar un producto de salud oral pensando que es una maravilla y que después pueda causar verdaderas catástrofes en nuestras bocas.
Hay que ponerse en manos de profesionales, como decimos siempre, no fijarse en lo primero que se ve en las redes sociales. Hablando de otros asuntos, quería preguntarle por los dispositivos de limpieza entre dientes.
Muy bien, pues para limpiar entre dientes es algo fundamental. El cepillo nos va a dar una higiene magnífica, pero justo donde hay contacto entre los dientes necesitamos utilizar algo a mayores. ¿Qué es ese algo? Pues hay multitud de dispositivos, pero para mí es indispensable en el cepillado de la noche el uso de seda dental, ¿vale? La seda dental es lo que conocemos como el hilo dental. Uh-huh. Lo hay en su sección redonda o lo que a mí me gusta más, porque no se deshilacha, lo que llamamos cinta dental, que es más plana. Y nos va a permitir retirar esos restos de comida que se quedan entre los dientes. Vale, siempre antes del cepillado. Yo siempre digo, la cocina primero la barremos y después la fregamos. Pues esto igual. La seda dental nos va a permitir retirar los restos gruesos que quedan entre los dientes y después aplicamos nuestro cepillado con el flúor que nos va a prevenir de las caries. Hay otros dispositivos como irrigadores dentales, que son chorros de agua a presión, que también van a ser muy interesantes para pacientes portadores de aparatos fijos, en los que se quedan restos de comida, o para pacientes adultos que tienen prótesis, ya sean fijas o sobre implantes dentales. Nos va a permitir una muy buena higiene debajo de esas prótesis y que, por lo tanto, la vida media de esos tratamientos dentales tenga una mayor durabilidad, porque todo depende de la conservación.
Y sobre el uso de enjuagues, ¿qué debemos saber?
Debemos saber que, a priori, en una boca sana no son indispensables, pero sí es cierto que hay pacientes que lo reclaman, lo demandan, y que hay pacientes que lo necesitan por algún problema en concreto. Entonces, para niños que quieren enjuagues y que, por supuesto, sepan escupir, siempre les recomiendo un enjuague con flúor. Y en el paciente adulto, en función de las características que su boca tenga en ese momento. Pues no vamos a utilizar el mismo enjuague después de una cirugía, que necesitamos que tenga que sea un antiséptico potente, pero que en contrapartida puede formar pequeñas manchitas en el diente. Eso lo sabemos y por eso lo indicamos por un periodo limitado de tiempo. Conclusión, dependiendo de las circunstancias del paciente, debe dejarse guiar por un profesional para utilizar un enjuague adecuado para sus características.
Pues es la doctora González de la clínica Mora y Bastida que nos habla de los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Es la 1:33, estamos en directo en mediodía en Cope Ourense con cielos cubiertos.
Te cuento algo.
Cuenta algo nuevo.
Sí, ¿te acuerdas que hace un momentito hablábamos con el presidente de FEGA? No, de
Apetancor,
y que nos decía que los sindicatos a ver dónde estaban, que no se les esperaba, ¿no? Bueno, pues acabo de recibir aquí una información sobre una campaña que se ha presentado hoy, ha debido ser en Madrid, pero bueno. En la sede del sindicato, dice Comisiones Obreras, y a la que se han unido pues la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, y se han unido también a la convocatoria varios sindicatos, Comisiones, UGT, UPTA, FACUA, CAV. Entre otras cosas, se contempla una movilización el día 23 de marzo, y hablaremos de ella cuando la convoquen exactamente el lugar y la hora, pero han expuesto o reclaman al Gobierno y a la Unión Europea la rápida acción para cambiar el actual sistema abusivo marginalista de fijación de precios de la energía, estableciendo un tope máximo en el precio del megavatio hora, la eliminación de los beneficios caídos del cielo, dicen, y privilegios de los oligopolios de la electricidad e hidrocarburos. O sea, que están pidiendo la bajada de estos precios. También el apoyo al sector productivo de nuestro país, que más está sufriendo esta crisis: agricultura, ganadería, pesca, transporte, etcétera, o la activación del mecanismo RED de preservar el empleo de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y de mecanismos similares para los autónomos si fuera necesario. O sea que por lo menos ya hay voces que claman esas ayudas y esa modificación.
Cada vez más, y no me extraña.
A ver. Sí.
La 1:35 saludamos al concejal de deportes del Ayuntamiento de Orense, Mario Guede. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por acompañarnos. Acaba de presentar la 10ª edición del circuito de carreras populares Corriendo por Orense. ¿Cómo va a ser esta edición número 10 de esta iniciativa del Ayuntamiento de Orense?
Bueno, pues en principio el formato es el mismo que se celebraron en el año 19, porque el 20 y el 21, por motivo de la pandemia, no se pudieron llevar a cabo. Y son 6 pruebas. Empiezan la primera de ellas el próximo día 3 de abril, que se hace la carrera do 21. Uh-huh. Y después continuamos cada mes con una. Seguimos con la carrera de do Couto en mayo, en finales de mayo. Después,
que es nocturna, además. Esta es nocturna.
Claro, también la que se va a celebrar en el centro también va a ser nocturna, y después retomamos en el mes de septiembre con 2 carreras, una el día 4 en la zona universitaria y otra en la zona de Aponte, ¿no? Que la de Aponte se celebra el día 25 de septiembre, ya la última el 23 de octubre en la Carballeira, ¿no? Entonces, estas pruebas las hacemos en colaboración se organizan desde el Consejo Municipal de Deportes, pero colabora el Colegio Divino Maestro, el Club Sprintes Ourense, la Delegación Orense del Atletismo, el Club Deportivo Aurum, el Ourense Atletismo y la Asociación de Vecinos de Carrasca, ¿no?
Había ganas, ¿eh?, después de estas ediciones que no se pudieron celebrar.
Hombre, muchas ganas. Yo creo que la carrera es algo que reclaman los atletas, ¿no?, la necesidad de hacer pruebas de nuestro concello, poner en valor también los barrios y fomentar también de alguna manera la práctica del deporte al aire libre, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues comentar que en nuestra ciudad se van a celebrar 15 carreras en todo lo que es este año 2022, están previstas. Uh-huh. Alguna ya se celebró, otra se va a celebrar se hizo la carrera de la mujer el pasado hace 15 días. Uh-huh. Y mañana pues se celebra también la carrera también nocturna, 15 kilómetros que parte de ahí desde el puente romano y que finaliza en el centro comercial, ¿no? Bueno, una serie de pruebas que bueno, con la prueba estrella que es la San Martiño y el cierre de año con la San Silvestre. En total, pues contamos que van a participar sobre 20.000 atletas, y de los cuales 7 de esas pruebas pues son para categorías menores, ¿no? Uh-huh. Teniendo que haya promoción de lo que es la práctica deportiva, que creo que es muy importante después de este tiempo de parón que tuvimos.
Oye, me llama mucho la atención eso de las pruebas nocturnas. ¿Qué es eso de correr por la noche?
Bueno, tiene su ventaja, primero por el tráfico, ¿no? Porque ya agradece la policía que se puedan ejecutar esas pruebas en esas horas, que de alguna manera hay menos tráfico en la ciudad, ¿no? Y por lo menos también nos lo agradecen los propios usuarios, porque no le creamos incomodidad, ¿no? Pero yo creo que las ciudades cada día se tienen que dar cuenta de que somos las personas los que tenemos principalmente más derechos de poder movernos por ellos, ¿no? Especialmente los domingos y los, ¿no?, la posibilidad de poder utilizar las calles de nuestra ciudad para poder hacer deporte, ¿no? Yo creo que es muy importante.
Uh-huh. Yo quería hablar también de otras infraestructuras deportivas, unas finalizadas como el Polideportivo de Carballeira, otros que están en proceso como las del campo de Abellén, de Bellén. ¿Cuál es el trabajo que se ha desarrollado y cómo han quedado estas, o cómo están quedando, porque el de Bellén todavía falta algún tiempo? ¿Cómo son esas apuestas del Ayuntamiento de Orense?
Bueno, pues desde el Consejo Municipal de Deportes estamos, primero ya han rematado dos obras importantes, como acabas de comentar, una la del campo de hockey de Mariña Mansa, donde se hizo una inversión de medio millón de euros, ¿no? O sea, que da una instalación, creo que apta para jugar partidos internacionales. De hecho, va a venir la selección española a partido oficial en el mes de agosto. Y creo que tenemos una instalación, pues, moderna y bueno, y creo que de las mejores que podemos tener, probablemente la mejor de Galicia y la mejor que se puede dar en España, ¿no? Se ha reformado el Polideportivo de la Carballeira, que ya retomó su actividad la semana pasada, ¿no? Que nos permite que ciertos deportes minoritarios están cogiendo fuerza, como puede ser el hockey en línea y el patinaje, pues puedan compartir esa instalación con también con otras disciplinas, como el fútbol sala, el balonmano o el baloncesto. Y ahora pues estamos pues rematando las obras de la reforma de los vestuarios de Belle. Esperamos que los próximos días finalicen. Y por último, pues las canchas exteriores del pabellón, sí, ¿no? Que es otra obra, sí, del CNB, que es una obra muy importante porque aprovechamos que la Agencia Galega de Infraestructuras había hecho la reforma de lo que es el contorno todo de la Capilla de Remedios y de Puente Romano, para nosotros también, en el espacio que pertenece al Consejo Municipal de Deportes, pues también hacer una renovación profunda de ese espacio, ¿no? Dejar más espacio para que la gente que entra y sale en las instalaciones de los Remedios, sobre todo los días de aglomeraciones y de partidos, tenga mayor espacio delante de la entrada. Y al mismo tiempo, pues, que los que utilizan esas canchas exteriores pues puedan seguir utilizándola en los deportes que antes lo hacían, en el fútbol sala, el baloncesto y el voleibol, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy positiva porque, de alguna manera, va a producir un gran cambio en toda esa zona. Ya lo ha pegado con la reforma que hizo la Asunta, también con la que se hizo en el Complejo Deportivo de los Remedios, y creo que nos quedaba ese punto que es las canchas exteriores y que bueno, espero que también rematen el mes de abril y que podamos disfrutar de ese espacio.
Y ahora pensando también en nuevas apuestas para el futuro, próximas obras.
Pues bueno, precisamente mañana ya, Consejo Rector, llevamos ya la aprobación del proyecto de la reforma del campo de Palmés, que es esta otra instalación municipal, ¿no? Que es donde podemos actuar, porque al no haber plan de urbanismo, al no haber unos proyectos un poquito más amplios de ciudad, pues lógicamente en materia deportiva nos hemos volcado en aquellas instalaciones que son propiedad del ayuntamiento, que algunas de ellas construidas en los años 70, como fue el campo de Vilardas 3 o el campo de Palmés, o las instalaciones de Oiga, que datan de los años 80, intentar reformas estructurales para, de alguna manera, pues que se adapten a lo que es el deporte hoy, ya en esta segunda década, de la tercera ya, de este siglo, y que por lo menos pues podamos ofrecer a todos los clubs y federaciones y deportistas en general pues que tengan un espacio donde entrenar y un espacio donde jugar, ¿no? Y en ese camino estamos y creo que bueno, en estos 6 años que llevamos ahora pues hemos acometido reformas muy importantes y que la idea es continuar y hay proyectos para nuevas instalaciones. Se ha hecho el tema del skate y el puntrack, pero no queremos insistir en hacer instalaciones tanto para un multiusos que está previsto en Mariña Mansa cuando se pueda actuar allí para la práctica de las modalidades de gimnasia y especialidades como puede ser la escalada, que está cada día creciendo en nuestra ciudad, o un nuevo skate park que ya cumpla un poquito los requisitos para celebrar competiciones de más nivel. Y bueno, en eso estamos, en atender la demanda de los clubs y atender la demanda de los aficionados y hacer Orense una ciudad pues que respire deporte por todos los sitios, ¿no?
Y que la gente cuide las instalaciones, que esa es otra.
Bueno, eso es muy importante. Efectivamente, ahí tienen que mentalizarse que las instalaciones son de ellos y que el gasto sale de ellos, ¿no? Hemos mejorado muchísimo la sostenibilidad, hemos cambiado prácticamente a LED toda la mayoría de las instalaciones deportivas. Cuidamos con esmero toda la zona de Oira. Estamos ya con momento ya con la poda, preparando ya para la campaña de verano, porque hay que empezar ahora ya. Tener aquí yo en las mejores condiciones para que la gente siga disfrutando de ese espacio tan importante para la ciudad.
Lo dejamos aquí, Mario, que no tenemos más tiempo, vale, lo siento.
Mario Guede, muchas gracias. Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno municipal plantea trasladar las fiestas de Ourense al mes de mayo desde el año 2023. El regidor considera más oportuno celebrarlas el primer fin de semana de mayo, en el que tradicionalmente se desarrolla la fiesta de Osmayos. Por el momento, el Ayuntamiento de Ourense ultima los preparativos de las fiestas de Ourense de este año, que se van a desarrollar del 22 al 26 de junio, con un calendario que concentrará las actividades en 5 jornadas, manteniendo las tradicionales citas con los conciertos, actividades infantiles y el mercado medieval. La novedad de este año es una feria de magia. Según los propósitos del alcalde de Ourense, las de 2022 serán las últimas fiestas de Ourense que se celebrarían el mes de junio. El gobierno municipal pretende un nuevo calendario festivo para la ciudad y la principal apuesta para el 2023 será el Entroido. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos cubiertos a lo largo de la provincia. Por la tarde se espera que la nubosidad sea continúe a lo largo de la geografía ourensana. Los termómetros se situarán en máximas de 14 grados en la ciudad, 15 grados en Verín, 17 de máxima en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Cómo está la situación a esta hora? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues destacamos dos puntos importantes a tener en cuenta si se circula por la autovía A52. El carril izquierdo de la A52 está cerrado entre los kilómetros 223 y 224 a la altura de San Cibrao das Viñas, en dirección Vigo, por obras que se están realizando en la autovía das Rías Baixas, donde también hay obras en el tramo entre los kilómetros 188 y 189 que obligan al corte del carril izquierdo de esta autovía a su paso por Boado. La información la recoge la página web de la Dirección General de Tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La huelga de transporte sigue causando trastornos en la provincia de Ourense. El presidente de Apetancor, la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías, afirmaba en una entrevista en la cadena COPE que si se sigue sin tener en cuenta su situación insostenible, va a ser malo para todos.
Non cheguemos a máis adiante, porque si esto sigue para adiante, vai a haber moito de desabastecimiento. Ya eso non quero transporte. Van yo a achacar o transporte, pero sigo dicindo que é problema do gobierno, non é do transporte. Porque eu non podo arrancar o meu camión se cada vez que o arranco vou perdendo dinheiro.
En tribunales condenado a 11 años de cárcel el acusado por el crimen del Bar Novo.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, a 11 años de cárcel al hombre que el 4 de febrero de 2020 mató a un hostelero tras discutir con él por drogas. El sospechoso, que ha sido considerado autor de un delito de homicidio, deberá indemnizar con 22.000 euros a cada una de las dos hijas de la víctima, personadas en el procedimiento. Según consta en el apartado de los hechos probados de la sentencia, el condenado acudió al bar que regentaba el fallecido, que ya estaba cerrado, con la finalidad de comprarle sustancias estupefacientes, como ya había hecho en otras ocasiones, portando un arma detonadora. La víctima le proporcionó 2 gramos de cocaína en lugar de los 4 que pretendía el comprador, lo que provocó una discusión entre ambos. Durante la disputa, el acusado, que se negaba a abandonar el local, empujó al hostelero, provocando su caída al suelo, donde le golpeó en la cabeza con la pistola y además le clavó una botella rota en el cuello, ocasionándole la sección de la vena yugular.
6 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Caritas Diocesana de Ourense hace un llamamiento a la responsabilidad de los ourensanos para que canalicen su solidaridad con el pueblo ucraniano a través de entidades que puedan dar una sostenibilidad en el tiempo a la acogida de los refugiados.
Así lo ha señalado la directora de Caritas Diocesana de Ourense, María Tavares, a quien preocupan también los casos de algunos particulares que se desplazan a la frontera ucraniana a recoger a las personas que huyen de aquel país.
Porque un miedo que a mí me da es que al lado del autobús que va a buscar a refugiados o la persona que se coge el coche con la mejor de sus intenciones, todas estas circunstancias son aprovechadas por otras personas que no son tan bien intencionadas y fomentan que a lo mejor aparezca un tercer coche que se coja a 4 niños que van solos o a 4 madres para los niños para venderlos al mejor postor y las madres para prostituirlas en cualquier tugurio.
Para María Tavares, el caso de Ucrania ha despertado mucha solidaridad, pero poca organización, y precisa que Cáritas Diocesana de Ourense no dispone actualmente de viviendas vacías, aunque asegura que cuando lleguen los refugiados ampliarán su red de viviendas.
Yo creo que hay que responder a las necesidades en la medida que son demandadas. A nosotros nos preguntaban cuántos recursos habitacionales habíamos puesto a disposición de los refugiados y bueno, yo le contesté a todas las instancias que me preguntaron que cuando esas personas estuviesen aquí nosotros ampliaríamos nuestra red de vivienda, pero que nosotros no tenemos recursos habitacionales vacíos porque la problemática que tenemos aquí ya nos implica que tenemos todo a tope. O sea, nuestras gentes no pueden alquilar, no tienen acceso a vivienda. Entonces no podemos tener recursos vacíos porque no solo existe Ucrania, aunque es un tema muy importante.
Desde Cáritas Diocesana de Ourense, a través de Cáritas España, se han puesto en contacto con las organizaciones de Cáritas en Polonia, Moldavia y Ucrania, quienes han trasladado la necesidad de ayuda a través de recursos económicos para poder fomentar el comercio local y evitar el hundimiento de la población. María Tavares asegura que cuando lleguen los refugiados harán todo lo que esté en su mano para integrarlos, porque vienen con una protección internacional de 1 año prorrogable a 3.
En el Seminario Menor de Ourense están esperando, en un plazo de 48 horas, que lleguen más de 50 refugiados. El obispo de la diócesis, Monseñor Leonardo Lemos, se refería así en la cadena COPE a la situación difícil que se vive en Ucrania y la ayuda de la Iglesia.
Seguir confiando en la misericordia de Dios y, la medida de nuestras posibilidades, ayudar a que esta tragedia sea menos tragedia. Se necesitan obras, ¿eh? Y nosotros vamos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades.
Caritas Diocesana de Ourense y Linorde han firmado hoy un convenio de colaboración.
Un convenio a través del cual el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico pone a disposición de la organización humanitaria unas fincas situadas en Sandiás, en la comarca de Alimia, así como el centro agrogandeiro de Xinzo. De esta forma podrán recibir clases de alfabetización y formación en técnicas básicas en agricultura 10 personas que se encuentran en situación de exclusión social. El presidente de Linorde, Rosendo Fernández, explicó que los productos que se consiguen durante este aprendizaje, como patatas, brócolis o repollos, se destinan a los propios usuarios de Cáritas.
Os produtos froito de ese traballo de aprendizaxe de cuestións básicas sobre a agricultura, pois ese froito vai a parar a Cáritas, os comedores de Cáritas e tamén de bancos de alimentos. Por lo tanto, creo que estamos facendo o ciclo completo desde empezar a formación hasta a colleita de todos os produtos e polas a disposición daquelas entidades que máis o necesitan.
Por su parte, la directora de Cáritas de Cesana de Ourense, María Tavares, recordó que con este convenio, que se firma cada año con el INORDE desde 2013, lo que se busca es conseguir la inserción social de las personas que participan en esta iniciativa de formación.
Nos parece unha mostra de como ten que ser o traballo en red, como se van ampliando como a nosa forma de facer o traballo, o sea, empezar por unha formación básica, detectar que falta alfabetización, ampliar a alfabetización, sempre na búsqueda de a inserción social das persoas con que traballamos.
Aseguran los firmantes del convenio que muchas de las personas que realizan la formación que les ofrece el INORDE en conocimientos básicos de agricultura son llamadas por empresas agroganaderas para trabajar en el campo.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de la mascarada ibérica porque este próximo fin de semana se va a celebrar una nueva edición del Festival Internacional Mascarada Ibérica Vivo Masc en los concellos de Viana do Bolo y Vilariño de Conso. El evento cultural que este año llega a su séptima edición, sin contar con la de 2021, cuando la COVID no permitió su celebración, congrega a numerosas mascaradas de invierno. En esta ocasión serán un total de 37 los grupos participantes que llegarán de Galicia, España, Portugal e Italia.
El área sanitaria de Ourense Veriño Barco tiene hoy 2.705 casos de coronavirus, 54 personas están hospitalizadas y 5 pacientes en la UCI. Y la Ourense CC Week ofrecerá del 22 al 24 de abril torneos abiertos al público y totalmente gratuitos de Clash Royale, Fortnite, Smash Bros. O FIFA 22. ¿Escuchas Mediodía COPE? Con Pilar García Muñiz.